Pachamama Radio, la voz del sur andino.
Causa y ninchis manta rimarizum.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. Diplomado de posgrado en género, descolonización e interculturalidad desde las culturas andinas. Plantea un acercamiento a las cuestiones del género a partir de la matriz cultural andina, permitiendo identificar su equivalente para luego dar cuenta de los procesos de resignificación que acontecen en torno a la construcción del género. Los estudios tienen un valor de 384 horas lectivas y 24 créditos, con una duración de 6 meses.
Para mayor información, pueden visitarnos en nuestra oficina, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, Barrio Machayata, Puno, en el horario de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 5 horas. O pueden consultar en nuestra página web www.idecaperu.org o escribirnos al email idecaperu@gmail.com o comunicarse al teléfono 051-2055-47.
De Pachamama Radio, muy buenos días, siendo las 9 de la mañana con 36 minutos, estamos comenzando su programa Causa y Ninchis Manta Arrimarishun, hablemos de nuestro mundo, programa radial producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Estamos en cabinas con nuestra amiga Claudia Milagros, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Julio, y buen día a toda la región que nos escucha desde sus hogares, desde seguro, desde el mercado, desde donde están pastando tal vez las ovejas, cocinando, quién sabe, tantas cosas, Julio.
Sí, seguramente con las actividades cotidianas en los distintos zonas de nuestra región de Puno. Ya estamos en cabinas de la radio para conversar acerca de este proceso electoral con la candidata Dina Nati Romero Salcedo, candidata al Congreso por Democracia Directa, con quien vamos a conversar más adelante. Pero antes de eso, nos vamos a un resumen de noticias con Claudia.
Con nuestras noticias semanales, acusan al MEF de bloquear titulación de comunidades en 4 cuencas. Alrededor de 100 comunidades nativas de las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza, Marañón y Tigre, en Loreto, ven peligrar su titulación debido a que el ministro de Economía y Finanzas, MEF, no cumple con desembolsar el segundo presupuesto asignado para dicho fin. Esta situación nos preocupa porque no se estarían respetando los acuerdos que se han firmado en el Acta de Lima, acusó Alfonso López Tejada, presidente de la Federación Nativa Cucama del Marañón, ADECOSTAP. El dirigente recordó que dicha acta de firma la firmaron el 10 de marzo del 2015 representantes de más de 10 ministros del gobierno regional de Loreto, Corel, luego de una lucha de varios años de los pueblos indígenas afectados por más de 4 décadas de actividad petrolera. Con su firma, el Estado se comprometió a actuar en los siguientes planos: remediación ambiental, titulación de tierras, estudios epidemiológicos y toxicológicos, educación y proyectos de desarrollo. Logros de la mujer líder y originaria. Consejera de la región de Puno, Jacqueline Velázquez, tras una larga lucha y recorrido organizacional, refirió: ingresé tras la candidatura del partido Democracia Directa con una parte minoritaria. Tras vivir agresiones de género, acoso político y persecución, explica que ahora nos tenemos que enfocar en los temas de género, tenemos que luchar por la participación equitativa y la igualdad de oportunidades. También por la seguridad alimentaria y la importancia de la agroindustria y la industria en la región, planeamos resaltando el ejercicio del Plan de Equidad de Género y rescatamos la participación de Serafina Vilca Medina, presidenta de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas, ADEMUC. Pide el fortalecimiento en temas de soberanía alimentaria, agrícola, ganadería y textilería y propone la creación de la Gerencia de la Mujer. Marcela González resalta también la participación de Máxima Acuña por la lucha del agua en Cajamarca y el asesinato de la hermana hondureña Berta Cáceres.
Muy bien, estas son todas las noticias que han ocurrido durante esta semana la ampliación de estas noticias y otras noticias pueden encontrarlo accediendo a nuestra página web www.idecaperu.org. En esta página web de nuestra institución pueden encontrar más noticias. Muy bien, también el día de ayer miles de ciudadanos marcharon por segunda vez contra la candidatura de Keiko Fujimori, una movilización que tendrá una tercera versión el próximo 5 de abril, según han informado las diversas redes sociales a nivel nacional.
Y lo bueno es que ha habido mucha participación y mucha concurrencia de las personas que, por cierto, están, creo yo, con un voto consciente.
Sí, seguramente eso es lo que se ha podido apreciar el día de ayer. Inclusive esta protesta o esta marcha se ha replicado en varias ciudades, entre ellos Arequipa, Cusco y otras regiones. Muy bien, entonces vamos a pasar a conversar ya con nuestra invitada del día de hoy, con la señora Dina Nati Romero Salcedo, candidata al Congreso por nuestra región de Puno por Democracia Directa. Buenos días, señora Dina.
Buenos días, señor periodista. De igual manera, mis cordiales saludos a toda la región.
Muy bien, entonces primero comenzaremos para que nos brinde un poco su apreciación de cómo ustedes están afrontando este proceso electoral, tomando en cuenta de que tienen un candidato a la presidencia que por el momento está pues con prisión preventiva.
Bueno, para nosotros es un gran reto, pero sin embargo debo manifestar de que es un orgullo. Realmente, sin estar presente nuestro candidato presidencial, nosotros somos los voceros a nivel de todas las regiones. Como usted habrá visto, señor periodista, estamos llenando plazas, el pueblo ya está informado, es más, aún nos podemos dar cuenta del abuso de autoridad que está cometiendo el gobierno en cuanto a nuestro líder, en vista de que son 2 años de detención preventiva y lo peor de todo que está en una cárcel donde están los delincuentes, no está en una cárcel donde, porque los clasifican, donde están los funcionarios, ¿no? Hay otra cárcel, sino a él lo ponen donde están los delincuentes. Son 2 años de investigación donde hasta ahora no logran encontrar ninguna anomalía de los de los casos de acusación que están llevando. Es más, yo en conclusión, la población también se dará cuenta que si tan solamente hubieran encontrado un indicio de corrupción, no hubieran dudado tal vez de tacharlo y no estar en carrera política, porque actualmente está en carrera política, como usted verá. El abuso es en gran magnitud, no se visualiza a nivel de los medios de comunicación a nivel nacional, pero sin embargo usted entra a las redes sociales y usted puede informarse la cantidad de personas que realmente están detrás de Democracia Directa y de su líder Gregorio Santos.
Muy bien, ¿ustedes consideran que realmente se le está dando a Gregorio Santos un trato injusto en la medida en que además es presidente regional?
Por supuesto, porque como le dije hace rato, de que si tan solamente hubiera un indicio de corrupción, no hubieran dudado en darle una sanción drástica, impidiéndole que siga él en carrera política. hasta ahora no hay nada. Hoy día justamente se está viendo este tema, entonces en la que ya los jueces deben determinar, porque cada vez que hay una audiencia, se enferma un juez, o es que simplemente por alguna u otra situación no está presente para dar el dictamen final.
¿Y cómo ustedes, con la ausencia de su candidato, están transmitiendo las propuestas de su candidato a nivel de las regiones? ¿Cuál es, imagino que la labor es mucho más fuerte en ese caso?
Es demasiado fuerte luchar contra un sistema donde la población ya ha perdido credibilidad de sus autoridades que nos representaron en tiempo atrás. Pero sin embargo hay la esperanza debido a la propuesta. Estamos yendo hasta los últimos rincones, estamos recorriendo y hemos podido observar la gran aceptación a su líder, porque este líder está en prisión, sino secuestrado políticamente por defender los derechos del pueblo. No han respetado la consulta previa, no han respetado los acuerdos que se ha tenido, simplemente lo han metido preso por unas con falsas acusaciones en prevención. Pero sin embargo la población ya está informada. Yo tengo que decir que a mí me satisface, porque la población ya necesita rostros nuevos, ya necesita una verdad, necesita autoridades que realmente cumplan la labor que deben cumplir en favor al pueblo, sobre todo a las grandes mayorías.
Quizás nos podría comentar acerca quizás de las propuestas generales en materia de pueblos originarios que tiene el candidato Gregorio Santos.
Mire, uno de los acuerdos muy importantes que tiene que ver no solamente con los pueblos originarios, sino que engloba todo. Pero sin embargo debemos decir, dentro de las propuestas de Gregorio Santos, lo más importante, que se ha vulnerado esta ley, la ley 29785, que es la ley de la consulta previa. Esta ley de consulta previa nos dice de que el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas y originarios, reconocido en el convenio 169 de las organizaciones internacionales de trabajo, respecto a las medidas legislativas y administrativas que les afectan directamente. Entonces, esta ley, por ejemplo, les otorga a los pueblos indígenas del país el derecho a pronunciarse sobre su futuro, las actividades en todos sus territorios, y lo que prácticamente se ha vulnerado, por ejemplo, los convenios que se hacen con las transnacionales, no se consultó al pueblo, como dice esta ley de consulta previa, la 29785, sino los acuerdos se han llevado directamente con las transnacionales y los ministerios, ¿no? Entonces ahí prácticamente se ha vulnerado, no se ha respetado esto. Y Gregorio Santos dice que esto se debe respetar. Nosotros también, como candidatos por la región, lucharemos porque se respete realmente la voz del pueblo. Esto ya está en una ley. Entonces habrá que respetar esto, y desde ya nosotros haremos todo lo posible para que esto, tal cual sea promulgado esta ley, se respete. De igual manera, Gregorio Santos, a través, como le decía hace rato, propone, y es el único, de inicio, porque además las autoridades otra vez estaríamos cayendo en demagogia, al decir de que vamos a eliminar la corrupción, vamos a recuperar el gas y va a costar 20 soles, lo que dijo Llanta, y actualmente se escucha esas falsas promesas por las que el pueblo ya no confía en nosotros. Pero nosotros, sin embargo, decimos de que uno de los principales flagelos de la sociedad y de nuestro Perú querido y de nuestro Puno hermoso es de que justamente no se respetan muchos acuerdos, es el cambio de la Constitución. Democracia directa, sin embargo, debo decirles de que nosotros ya hemos trabajado en la recolección de firmas para un referéndum para que se pueda cambiar la Constitución, porque en la Constitución están muchos aspectos importantes donde solamente haber cambiado la Constitución se tendría que recuperar muchas cosas, desde los valores, desde el respeto a las comunidades originarias, desde el respeto a toda la sociedad. Uno de ellos, por ejemplo, con el cambio de la Constitución estaríamos renegociando con las empresas transnacionales que se llevan nuestras riquezas, que se llevan nuestras riquezas al extranjero y a nosotros nos dejan las migajas. Entonces nosotros estaríamos diciendo el precio que realmente nosotros queremos para nuestro producto nacional, porque sinceramente todos nuestros productos, desde las minerías, el gas, la pesquería, todas las riquezas del Perú están prácticamente vendidas y nosotros sobreviviendo con migajas. En cuanto a lo que es la corrupción, también acá en la Constitución, con la Constitución actual que estamos viviendo, la corrupción está sumamente protegida. Y le cuento que nosotros proponemos de que autoridad corrupta jamás debe ejercer cargo político más, y es más, debe ser sancionado. De igual manera, los congresistas y las autoridades que sean elegidos por el pueblo también tengan que ser revocados en caso de incumplimiento, porque de acuerdo a esta Constitución que plantea democracia directa, que el interés primordial es el pueblo, no el interés político. Tú eres bancada oficialista, yo soy oposición. No, señor, acá debemos hablar el interés del pueblo, y las leyes se deben de generar desde el pueblo. El pueblo legisla y nosotros lo llevamos como un proyecto de ley y hacer aprobar y realmente que sea de interés para la población.
Estas han sido las propuestas generales en cierto al partido que usted representa. Una pregunta, ¿quién es Dina en general?
¿Y por qué se anima a ser candidata por nuestra región?
Bueno, Dina es una hija del pueblo de Puno. Yo soy puneña, de madre yungüeña, padre agoreño. Bueno, estudié desde el jardín primaria y secundaria en el Colegio María Auxiliadora, y mis estudios universitarios los hice en la Universidad Nacional del Altiplano. Mi ejercicio profesional nace en la Red de Salud El Collao, iniciándome en el puesto de salud con Duriri como enfermera, en ese tiempo contratada por Salud Básica, donde a nosotros nos habían inculcado de que nosotros debíamos ir a buscar al paciente y no el paciente a nosotros. Es así que en ese establecimiento de Conduriri, sinceramente, era una infraestructura que lo había construido la microrregión, que no la habían recibido por el mal estado que estaba, pero sin embargo para mí el reto era inmenso, porque Conduriri en ese tiempo, le hablo de hace 20 años, tenía 24 comunidades. Entonces, en la que yo conviví todo ese periodo, un periodo muy, muy considerable, donde yo he dejado muchos recuerdos, porque yo recuerdo haber ido hasta la punta del cerro en caballo, a pie, y haber cruzado el río Huenque trasladando a mis pacientes, salvando vidas, y aparte llevando lo que es la prevención y promoción de la salud. He convivido con los hermanos de Conduriri, ellos darán fe de mi trabajo que hice. Dejé un establecimiento totalmente implementado, donde lo hemos sacado adelante con la participación de todo el pueblo, en la conexión de las aguas, los pozos sépticos, la implementación también de lo que es la farmacia, el equipamiento, gracias a la ayuda de unos compañeros, y llegó el doctor de Foncodes, y tuve la bendición de Dios de poder haber implementado con todo el equipamiento en Conduriri. Luego de ello se me traslada al puesto de salud Chipana, donde también hice labor de salud preventiva, promocional y rehabilitación y recuperación, y por estricta necesidad de salud me traslado a la ciudad que hay llave, a la provincia del Collao, donde yo me desenvuelvo en las áreas de emergencia, sala de operación y las salas de recién nacido, donde realmente había bastante trabajo. Ustedes saben que Ilave tiene la segunda población más habitada de la región. Posterior y paralelo a eso, ocupé cargos importantes donde me permitieron también hacer mucho por la población de Ilave, por la provincia del Collao, donde asumí el cargo de jefatura de personal, donde hicimos mucho trabajo y en compañía y el trabajo en equipo del doctor Franco y del doctor Raúl Chevarría, construimos un metropolitano donde creo que ahí está atendida de la mejor manera los usuarios. Paralelo a esta trayectoria profesional, porque actualmente estoy trabajando ahí, es de que siempre fui líder Inicialmente fui dirigente del SU3 Collao y paralelo a ello dirigente regional con Américo Velázquez en varias huelgas nacionales, donde de alguna manera contribuimos para el incremento salarial que estaba muy mal pagado en el sector salud y también el nombramiento de personal de salud. Y pues luego de ello asumí el cargo como dirigente regional del Comité de Lucha de las Enfermeras, hasta el cual actualmente estoy ocupando un cargo como lo que es organización y defensa. También debo manifestar que en este periodo de esta dirigencia regional de las enfermeras participamos a nivel nacional en dos huelgas nacionales en las que logramos tanto para la población la implementación de más recursos humanos, el hecho de que las compañeras del sector salud se lleguen a nombrar. ¿Para qué? Para que los establecimientos de salud por lo menos se acerquen a la cantidad de recursos humanos y de igual a los profesionales de salud, porque prácticamente era un abuso que compañeros que trabajaban en Mesocruz estén ganando el monto de 600 soles. Entonces, con mucho orgullo tengo que decir que hoy sí, el 2013, el 23, con la ministra Midori, llegamos a que se reconozca realmente la labor asistencial, preventiva, promocional y también la labor recuperativa, porque usted sabe que salud es un ente importante para el desarrollo de todas las sociedades y más aún el desarrollo de la región de Puno, porque de ahí depende desde la formación, desde el vientre hasta el último minuto o segundo del ser humano, y en esas esferas nosotros trabajamos para contribuir a la sociedad de Puno.
Muy bien, siendo las 9 de la mañana con 56 minutos, antes de irnos a la pausa, es necesario comentar acerca justamente de lo que contaba acá un poco sobre la historia de vida que tiene la señora Dina, acerca de cómo ha sido ese proceso en cuanto a su formación en educación, pero también en cuanto a su labor profesional. Vamos a hablar justamente de estos temas de educación intercultural y de salud intercultural después de la pausa comercial.
Diplomado de posgrado en género, descolonización e interculturalidad desde las culturas andinas plantea un acercamiento a las cuestiones del género a partir de la matriz cultural andina, permitiendo identificar su equivalente para luego dar cuenta de los procesos de resignificación que acontecen en torno a la construcción del género. Los estudios tienen un valor de 384 horas lectivas y 24 créditos con una duración de 6 meses.
Para mayor información pueden visitarnos en nuestra oficina, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, Barrio Machayata, Puno, en el horario de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 5 horas. O pueden consultar en nuestra página web www.idecaperu.org o escribirnos al email idecaperu@gmail.com o comunicarse al teléfono 051 2055 47.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y el Instituto Vida convocan al Premio Arguedas, Culturas Andinas, Actuales Perspectivas y Desafíos del Diálogo Intercultural.
Se premiará a jóvenes investigadores puneños o con residencia en Puno en torno a investigaciones realizadas en el campo de las ciencias humanas y sociales, siendo valorado en mayor medida la utilización del enfoque intercultural.
Se recepcionarán los trabajos del 27 de enero al 30 de septiembre del 2016 y la premiación se realizará el 3 de diciembre en un evento público.
Para mayor información pueden visitarnos en nuestra oficina, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, Barrio Machayata, Puno, en el horario de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 5 horas. O pueden consultar en nuestra página web www.idecaperu.org o escribirnos al email idecaperu@gmail.com o comunicarse al teléfono 051 2055 47.
Diez de la mañana con 8 minutos, estamos en su programa Causa Ñinchismanta Arrimarishun. Antes de seguir continuando con nuestra invitada conversando sobre diversos temas, vamos a pasar a saludar a una parcialidad muy importante en nuestra región de Puno, la parcialidad de Cóndor Ancocagua, correspondiente al distrito de Huaculyani. El pasado domingo 13 de marzo ha celebrado su noveno aniversario de creación o de formación. En ese sentido, vamos a hacer llegar un saludo cordial, un saludo especial a todos los pobladores de la parcialidad Cóndor Ancocagua en el distrito de Huaculyani. Una parcialidad que, por cierto, pertenece al centro poblado de Chayacollo del mismo distrito, ¿no? Entonces, el día domingo se ha llevado a cabo, para conmemorar este aniversario, diversas actividades, ¿no? Entre ellos estuvo el concurso de danzas originarias, donde participaron en realidad tres conjuntos del sector. El sector central, que participó con la danza Pasquitos, el sector Santana, que participó con la danza Huaylas, y el sector Surillo, que participó con la danza Caxilos, ¿no? Entonces, después de este concurso, pues salió como ganador el sector Surillo, ¿no? El sector Surillo con la danza Caxilos. Entonces, les recalcamos el saludo a esta importante parcialidad Cóndor Ancocagua del distrito de Huaculyani, que celebró su noveno aniversario. Muy bien, vamos a seguir en todo caso conversando con nuestra invitada del día de hoy,
Dina.
Con la señora Dina, que es candidata de Democracia Directa al Congreso por nuestra región de Puno. Señora Dina, en cuanto a educación intercultural, ¿cuál es su percepción de la actual situación de la educación en nuestro país, pero sobre todo de la educación intercultural?
En cuanto a la educación intercultural en la región, todavía aún hay falencias. En el tema de debería ser inclusivo, pero todavía no se supera ese tema, por el tema de que hay dificultad en la convivencia entre las culturas, y de ahí parte la discriminación, la exclusión y el racismo.
¿Por qué hay esta dificultad entre culturas?
Es que no llegan a un entendimiento lógico entre estas culturas. Hasta ahora, hoy en día, por ejemplo, ¿no?, se ve esta exclusión bien notoria. No hay oportunidades para los demás, no hay oportunidades para la formación de estos hermanos originarios, porque en realidad toda la población de Puno podemos considerarnos a nivel del país de que somos originarios. Claro. Y tendríamos que tener la igualdad de oportunidades para lo que es la educación.
¿Y cómo se está apreciando cómo se percibe esta desigualdad de oportunidades?
Lo vemos de repente en muchos aspectos, ¿no? Uno de los más importantes es, por ejemplo, el poder acceder a una educación superior y también acceder a un trabajo luego de una formación, más que nada para el desarrollo de las diferentes instituciones.
¿Y cuáles son sus propuestas de usted si eventualmente llegaría al Congreso, digamos, de legislar en favor de la educación en el país?
Bueno, la educación para aprender a vivir en sociedad, en una diversidad cultural que nos ofrece el mundo de hoy. Esperamos desarrollar en forma interdisciplinaria y transversal, es decir, que no se trata de una educación puntual, donde debemos tener los valores necesarios, el respeto a la diversidad cultural, la igualdad de condiciones, evitando esos paradigmas, ¿no?, y hacer de que realmente la oportunidad sea para todos.
En cuanto a los docentes, ¿cuáles son las debilidades que usted ha percibido, percibe, y cuáles serían las propuestas, por ejemplo? Porque creo que los docentes en realidad tienen que ver mucho con el tema de la educación intercultural, ¿no?
Demasiado. Teniendo docentes óptimamente remunerados, porque la vida del docente es íntegramente hacia los pueblos, donde ellos tienen que integrarse, y actualmente ellos pasan un maltrato en el término de que se genera una ley donde a ellos les imponen la meritocracia. En esa meritocracia, el costo de una maestría o un doctorado para poder acceder de repente a mejor capacitación es muy ínfimo el salario. Luego de ello, por ende, los maestros debemos de generar tal vez una ley donde se tenga que reevaluar ese proyecto de ley que perjudica a estos docentes que van a los últimos rincones del departamento de Puno.
Muy bien. Vamos a Salud Intercultural, entonces conversamos, que es además creo su tema con lo que va a trabajar en el Congreso. ¿Cuál es su apreciación acerca de la situación de salud o de la atención de salud en nuestra región de Puno, pero sobre todo en las zonas rurales, en las comunidades, señora Dina?
Bueno, nosotros intentando como trabajadores del sector salud siempre mejorar la calidad de servicio y la calidad de atención con todos los parámetros. Sin embargo, nosotros debemos decir que la pluriculturalidad en salud es un conjunto de políticas y acciones que tenemos, que se incorporan a la cultura del usuario, y a la vez estas se interrelacionan con todas las tradiciones y costumbres de nuestros pueblos originarios. Nosotros valoramos la diversidad biológica, cultural y social del ser humano como un factor importante de todo proceso y enfermedad que favorece aplicando el equipo de salud, generalmente estrategias que faciliten al médico a poder de repente diagnosticar y recuperar a toda la población originaria. Nosotros interrelacionamos todas las creencias, costumbres y tradiciones del pueblo para que estos a la vez sean atendidos en la parte preventiva, promocional, para no llegar a enfermar y morir, y en la parte de lo que es recuperación y rehabilitación. Se consideran estos aspectos importantes.
A ver, Edina, yo tengo, bueno, una cierta idea, una cierta noción. Yo creo que desde la salud empieza tantas cosas. Por ejemplo, la formación de un niño se supone que es desde la fecundación hasta el crecimiento, nacimiento, ¿no? Y yo pienso que la desnutrición, anemia o estas enfermedades, tanto en niños y en nuestra región, que por cierto se están incrementando, deberían ser tratadas desde los 0 años hasta los 3 años, porque ahí es el crecimiento del, en este caso, de la forma intelectual, o sea, del cerebro, del conocimiento del niño, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El Estado, por ejemplo, considera programas sociales, Cuna Más, que son de 3 a 5 años, o luego después a los niños que vienen ayudándolos con una pensión de 200 soles, si más no me equivoco, pero no necesariamente llega a una buena alimentación. Uno. Como punto número 2, considero que el gobierno, si bien es cierto, da un presupuesto para salud que no es, que digamos, mucho, pero tampoco es poco. Pero ¿qué pasa? Que durante el camino vienen reduciendo y reduciendo algo que se llama corrupción. Y en el sector de salud no es nada ajeno, ¿verdad? Y a las comunidades, a esto de a los verdaderos beneficiarios, llega pues necesariamente un porcentaje mísero, pobre, si bien es cierto. Y el sector de salud, pues, o sea, está muy conocido en ese aspecto, por ejemplo, en la adulteración de medicamentos, que ahora último está saliendo. Punto número 3. Yo quisiera también tocar el tema de qué pasa en la atención a las madres que viene un establecimiento de salud, el parto intercultural, esto que se debería ejercer, de por cierto, personalmente. ¿Qué opinan de ustedes?
Creo que además es ahí justamente donde debería enfatizarse quizás las propuestas más fuertes en torno a la salud intercultural, ¿no?
Exacto.
O sea, en tu experiencia, Dina, tú que has trabajado en el sector salud, ¿cómo has visto esta situación de la atención a las mamás, sobre todo gestantes, a las mamás que van a dar a luz dentro de las distintas instituciones de salud?
Bueno, el problema del sector salud es un problema muy delicado, como usted lo ha referido, señorita periodista. Para nosotros, sinceramente, es un gran reto y qué más que una trabajadora del sector salud que ha luchado constantemente con estos flagelos de la corrupción. Y esto le vengo mencionando desde hace 16 años, porque el sector se politizó. Desde que se politiza, los cargos dirigenciales, los cargos de directores de redes y demás cargos de confianza son ocupados tal vez por personas que no tienen la capacidad y la experiencia para poder dirigir una institución tan delicada como es la salud. Como usted lo refería, señorita periodista, y la población también tiene que saber, este tema es muy, pero muy importante, porque estamos hablando de un futuro del país y de la región Puno. Como usted lo dijo, nuestro trabajo empieza desde la concepción. Nosotros ya empezamos a trabajar con la madre cuando ya concibe un niño. Desde el tipo de alimentación que tiene que tener la madre, nuestras madres tienen que ser óptimamente saludables para traer un buen producto. Un niño con buen peso al nacer y un niño que desde que nace lo recibe el personal de salud, lo recibe la enfermera y entra a tallar el control desde el que nace, desde la protección de las vacunitas y el control de crecimiento y desarrollo, queriendo de repente tener ciudadanos óptimos para que estos, que esta nueva generación sea pues el desarrollo de Puno, más no sea un problema a la sociedad. ¿Qué estamos pasando ahorita en estos momentos en el sector salud? Es de que antes hablábamos del tema de las desnutriciones y las mortalidades maternas, que nunca se han podido bajar de esos índices que se han mantenido. Pero sin embargo, hoy en día debemos de referirnos de que se ha incrementado los casos de anemia. ¿Y qué significa una anemia? Una anemia consecutiva puede llevar a una leucemia. Y a través de esta anemia, más la desnutrición, ese niño hasta los 5 años no se recupera de su desnutrición, entonces podremos hablar de un coeficiente intelectual bien bajo. Por más que el docente o el padre quiera imponer al hijo un buen rendimiento, es casi imposible. Y eso creo que lo dicen los profesionales, lo decimos de acuerdo a las evaluaciones que estamos haciendo. Sin embargo, hablamos de programas sociales. Sabemos también que la región Puno es rico en lo que es los productos naturales, la quinoa, la leche, el queso, el huevo. Muy aparte, los programas sociales que les dan, como usted lo dijo, son 200 soles, y creo que en vaso de leche también les dan leche. Lo que nosotros hemos podido observar es de que las ayudas sociales que se dan, sinceramente, se diluye en una familia. En una familia ya no va directamente al niño desnutrido. Entonces se va diluyendo ese producto que va netamente para ese niño desnutrido, anémico. Entonces, debemos decir que es la cara expresiva pues de la pobreza en la región Puno, porque la población indígena está siendo maltratada y ninguneada desde hace mucho tiempo, porque desde el hecho que se desatiende el interés de esta población tan importante que es la madre y el niño, es de que nosotros estamos no logrando coberturar de repente e investigar el porqué de esta desnutrición, esta anemia y esta mortalidad. Y hoy en día se han incrementado los cánceres también. Como sabemos, en hospitales de Arequipa, de nivel de alta especialidad, tenemos bastantes pobladores con este flagelo. Sin embargo, tengo que decirles de que mi reto para mí particularmente es ver este tema, de qué manera debemos articular todo y hacer una evaluación para ver que los resultados sean positivos, porque las condiciones están dadas. En cuanto al CUNA más que usted mencionó, ahí también nosotros debemos implementar más profesionales de la salud para que entre en el tema de la estimulación temprana y también la vigilancia nutricional de esos niños, porque y encima también lo que se ha podido detectar también en estos CUNAMAS, hay madres cuidadoras, de 8 niños cada madre cuidadora, pero su salario es 300 soles. Entonces, estamos nosotros identificando la problemática también a ese nivel, de que también la explotación va a ese nivel, porque también son madres originarias, madres del pueblo, que también son explotados por el gobierno, porque el mínimo vital está por los 800.
Muy bien.
Y sin embargo, estamos en este déficit.
Exacto. Muy bien, esperemos que usted al llegar al Congreso pues legisle en favor de justamente el diagnóstico que ha dado o que ha mostrado a la población. Señora Dina, en la parte final, quizás concretamente sus palabras finales, pero también diciendo a la población pues por qué va a votar por usted.
Agradeciéndole, señor periodista, felicitando también por el programa, que realmente es un programa que tiene que ver con las grandes mayorías y tal vez buscando un desarrollo intercultural en la población, articulándonos. Invoco a la población de Puno que voten por Dina Romero Salcedo, luchadora social y muy identificada con el pueblo, desde haber convivido con la población. Estaré trabajando desde el pueblo, generando leyes que beneficien al pueblo. Voten por Dina Romero Salcedo, que no defraudará, no será como los gobiernos anteriores y las autoridades anteriores. Demostraremos desde el pueblo con trabajo y ustedes harán la evaluación. Mi número es el número 4 con democracia directa, Dina Romero. Muchas gracias, señor periodista.
Ok, muchísimas gracias, Dina. Y ya en la parte final, ¿qué tenemos, Julio?
Tenemos varios anuncios del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Les recordamos que nuestra institución está ofreciendo la maestría en Religiones y Culturas Andinas, periodo 2016-2017. Para mayor información, ya saben, tienen que acceder a nuestra página web. En breve les voy a recordar. También por otro lado tenemos, nuestra institución está ofreciendo el premio a la investigación, actuales perspectivas y desafíos de las culturas andinas, y también por supuesto el diplomado de posgrado en género, descolonización e interculturalidad desde las culturas andinas. Muy bien, entonces para mayor información les invitamos, está aperturado estos procesos de formación que está ofreciendo nuestra institución para ustedes. También estamos ofreciendo becas, semibecas en nuestra institución. Muy bien, entonces les invitamos para que puedan visitar nuestra página web www.idkperu.org. Para mayor información. También estamos lanzando de manera breve ya una encuesta en nuestra página web. Ustedes pueden acceder. Siendo las 10 de la mañana con 27 minutos, nos vamos hasta nuestro próximo programa. Muy buenos días.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.